Start in connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nación Inside Podcast.
Yo creo que sí, se le acaba los juegos, muere.
Lo que éramos no es, ya somos otros, y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Inside. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones. En Nacio Inside Radio.
A ver, 1, 2, 3, probando. Como siempre, en estos casos tengo que hacer un gesto para saber cuándo empieza.
Ah, bueno, está bien.
Oficialmente, porque ya arrancó.
Bueno.
Es el pequeño truco justo antes de que arranque el podcast, viste, que le da como una cotidianeidad.
Bueno.
Bueno, hola a todos. Estamos en intervenciones, sí, ya arrancó.
Qué bueno.
¿Te sentís incómoda ya?
Es raro, me siento como en la tele, pero sin que miren.
Claro, bueno, estamos en el aire, decía Susana Jiménez. Bueno, estamos en la segunda temporada de intervenciones. Una vez más, en el estudio de Madrid, está nuestro operador técnico del otro lado de la pecera.
Hola.
Lo saludamos. Juan Carlos, gracias por estar. A todos los técnicos de sonido, los técnicos de luces. Nuestra invitada se estuvo maquillando un rato justo antes de empezar.
Para que me vea linda.
Bueno, vamos a empezar por presentarla. Por presentarla a ella. Bueno, pero vamos a hacer así. Yo voy a dejar que vos te presente. ¿Quién eres?
Soy Meli.
¿Sos Meli? Ok. Y ahora, si tuvieras que presentarte formalmente en un congreso, ¿cómo serías?
Bueno, soy la licenciada Melissa Rosenstein.
Ahí está. ¡Qué lindo!
Especialista en terapia cognitivo-conductual.
Electroshock. Electroshock. Ay, Dios. No. Los electroshocks no se usan más.
No, en casos muy extraños nada más.
¿Se usan todavía?
Muy rara vez.
Ah, bueno. Bueno, ya volveremos sobre eso. Bueno. Te paso a contar lo que le cuento a todos al principio de estos podcasts, que un poco hago a propósito eso de sobre todo a los que no han escuchado los podcasts anteriores, de contarles de qué la va. Las intervenciones son las mezclas de nuestras versiones. O sea, cuando nosotros estamos en casa nos miran de una manera. Y es difícil de que la gente de casa nos dejen de ver de esa manera. Y después vamos al trabajo y tenemos otra gente que conocemos y esa gente nos conoce de una manera distinta. Y después también fuimos estudiantes, también somos, antropólogos o lo que sea, y en cada uno de esos ámbitos nos han visto de maneras distintas. Y todas esas versiones convergen en una, o en una persona, que sería esta, en este caso esa, okay. De ahí. Pero es difícil, o no es difícil, pero hay un tránsito de unas versiones a las otras versiones, digamos, que uno no hace, sino que hacen los otros. ¿Sí? Así que vamos a tratar de jugar un poquito y de meternos un poco con esas versiones que hay dentro de nosotros, o en este caso de la señora Meli, o de la doctora Melissa.
Licenciada. No me dé un grado que no me corresponde.
Bueno, está bien. Empiezo por algo simple, que no es simple acá, encima con el psicólogo. Empecemos por... ¿Quién sos?
Chan.
Y no es simple, no es simple.
¿Quién soy?
¿Tenés claras algunas versiones marcadas?
Sí.
Sí.
Soy una persona muy alegre.
Pero esa parte corresponde a alguna versión en particular, ¿o es?
Trato de aplicarla a todas mis versiones.
Sí.
O sea, como que trato de ser una persona alegre y estar arriba en todas mis versiones.
¿Pero contenés, por ejemplo, cuando sos profesional?
Sí.
Porque no da.
Depende el momento, o sea, depende. No sé si se llama contener, pero al empatizar con otra persona, digamos, vos no podés estar como, te querés matar. Ajá, bueno.
Me parece que para este podcast en particular, como nunca hemos tenido, vamos a necesitar poner léxico después abajo, porque ya uso palabra empatizar y ese tipo de cosas que los oyentes no saben lo que es.
Bueno, ponerse en el lugar del otro.
No, está bien, era un poco... Bueno, pero contanos un poco de tu ámbito original, la Meli original, digamos. La Meli original, ¿cuántos hermanos tiene? ¿De qué familia viene? ¿Qué características tiene la familia? No hace falta que des cosas puntuales, pero más o menos.
Bueno.
Cuanto más writing tenemos.
Muy bien.
Y cuanto más personal se ve.
Sí, y si llorás, más.
Si llorás todavía, pero eso es al final.
Bueno, mi familia somos 5 en total. Están mi mamá, mi papá, y tengo 2 hermanos menores. Un hermano y una hermana. Con mi hermano me llevo 2 años y con mi hermana me llevo 7 años. Somos una familia de origen judío, tradicionalista.
Tradicionalista, explícame eso. ¿Qué es tradicionalista?
Que, digamos, nos identificamos como familia judía en cuanto a familia.
Sí.
Festejando las festividades por ahí más... el Año Nuevo... las Pascuas, y bueno, como el Día del Perdón, como que está presente.
Sí.
Yo particularmente estoy bastante alejada de todo eso, pero como familia...
¿Atea?
Podría decir que sí.
¿Agnóstica? No, más atea.
No, creo en Dios,
sí.
No adhiero con ninguna religión en particular.
Ok. Se puede preguntar eso en Argentina, acá en Europa es más difícil.
¿Sí?
Sí, es más difícil. Yo obviamente en las mesas, ni bien empiezo, le pregunto de política, de religión y de fútbol, que son las cosas con las que uno tiene que empezar siempre.
Política y fútbol, por suerte estamos complicados.
Bueno. Y en esa familia con estas características que estás diciendo, ¿dónde entra Meli? Vamos a hacer una Meli infantil, una Meli chiquita.
Y siempre cumpliendo todo como corresponde.
¿Cómo corresponde?
Siempre haciendo todo como se espera.
Ajá.
Como buena hija mayor.
Sí.
¿Sos
o has sido, porque no sé en este momento, pero sos y has sido ejemplo?
Sí.
¿Sí?
Sí, en un montón de cuestiones. Estoy tratando de alejarme de ese papel igual.
Sí.
Pero sí, siempre, siempre ejemplo en cuanto al comportamiento, en cuanto a lo académico.
¿También de chica?
Sí, siempre.
¿Y te acordás de esas cosas? ¿Te acordás de cuando eras chica de que fuera importante para vos?
Sí, me acuerdo de que el colegio siempre fue importante, o sea, que siempre me fue bien, siempre abanderada o escolta. También que nunca me costó estudiar, o sea, nunca me tuvieron que decir ponete a hacer algo, porque siempre lo hice por mi cuenta. Nunca tuve tampoco actividades, o sea, nunca fui muy fanática de nada, ni en mi adolescencia tampoco. Entonces como que, o sea, siempre fui medio tibia en un montón de cosas.
Y por ejemplo, ¿en la infancia tenías alguna idea de lo que querías ser? ¿Te acordás? No sé si te acordás, porque a veces uno no se acuerda, ¿no?
Yo quiero ser psicólogo desde que tengo 14 años. Antes de eso me acuerdo que quería ser abogada, pero no porque yo quería ser abogada, sino porque siempre me decían que yo discutía todo, entonces que probablemente esa sea mi profesión.
Para discutir. O sea,
sí.
Para estereotipemos a los abogados. Los abogados son personas que discuten todo.
Aparentemente.
Los psicólogos no.
Los psicólogos lo hacemos, pero por el bien común, por el bien de la persona.
Son superhéroes, eso es lo que pasa. Bueno, antes de llegar a los 14, yo tengo algunos pequeños datos. Pasa algo, te viajas a algún lugar o te vas a algún lugar en particular.
Sí.
¿A dónde viajas?
A los 12 años, sí. Toda mi familia emigramos todos para Israel.
Sí.
O Israel, como lo diría yo, pero la gente no me entiende.
¿Cómo dirías?
Israel.
Israel.
Sí.
¿Qué? ¿Porque sin Israel, sin producir la R tan fuerte?
Porque o sea, en realidad en hebreo se dice Israel. Y la colectividad judía en general suele decir Israel.
Ah.
Pero en general la mayoría de la gente no nos entiende, entonces decimos Israel.
Claro.
Para que nos entiendan.
Ajá. Es inclusivo.
Sí.
Es el lenguaje inclusivo. Israel es inclusivo. Bueno, te vas de Argentina con 12 años.
Sí.
Uf. Porque tampoco te lo esperabas. ¿Qué tan fuerte fue ese cambio?
En mi caso, fue un buen cambio.
No, pero no como si fue... ¿Qué tan rápido pasó eso?
No, pasó muy rápido.
O sea, de un mes para el otro dijeron, ¿nos vamos a Israel dentro de un mes?
No, nosotros nos fuimos en el 11 de septiembre del 2001.
Tantas anécdotas.
Sí. Y ponele que a mí habrán avisado en julio.
Okay, o sea, ¿tuviste tiempo para decir no, sí, ay, qué sé yo?
Por lo que me acuerdo, fue una charla donde estábamos, nos juntaron a mis hermanos y a mí, me acuerdo, creo que era en la habitación de mis papás, y medio que nos contaron que íbamos a Israel. Pero antes de eso, hubo como una situación porque estaban eligiendo entre Canadá e Israel. Y yo me acuerdo de estar mirando con mi mamá, tipo mapas y fotos y cosas de Canadá o de Israel. O sea, que antes de eso algo pasó que no lo tengo muy claro.
Pero participabas, digamos. ¿Estabas incluida dentro de la discusión o ya era una decisión tomada?
No, yo creo que siempre fue una decisión tomada. O sea, siempre fue una decisión de mis padres. Y nosotros nos incluyeron desde intentando motivarnos, creo.
Claro.
O sea, como buscando un poco que miremos lo lindo que nos podía esperar.
Claro, claro. Se van el 11 de septiembre del 2001.
Sí. Explosión de Torres Gemelas en el medio.
¿Cómo llegaron? Pregunto, porque ya que tenemos a alguien que viajó el 11 de septiembre, aprovechémoslo.
Y estábamos en el aeropuerto cuando pasó lo de las Torres Gemelas y empezamos a ver que se acercaba todo el mundo a los televisores. O sea, pues todavía no habíamos pasado por con los controles. Y bueno, nada, no sabíamos si iba a salir o no iba a salir el vuelo. Sí me acuerdo que se nos demoró la salida como varias horas. Uh-huh. Aparte mi papá estaba recién operado del corazón. Y éramos los tres chicos, pues yo tenía 12, mi hermano 10 y mi hermana 5. Y teníamos 11 bolsos, valijas gigantes.
Claro.
Y estábamos con toda la familia que nos vino a despedir y todo, así que nada, pasamos por los controles. Tuvimos que pasar todos los controles de vuelta, o sea, se hizo control de todo nuevamente. Y llegamos, teníamos un vuelo que iba a Madrid primero y de Barajas íbamos para Israel. Cuando llegamos a Barajas, nuestro vuelo no salía para Israel. Israel no recibía vuelos que no sean de su aerolínea, del AL. Así que estuvimos varias horas en Barajas también. Y después de un rato largo, que no tengo muy claro cuánto
podría
fue.
Podría haber sido un día.
Fueron muchas horas, me acuerdo de tengo la imagen de mi hermana dormida encima de un bolso, o sea, pasaron muchas horas, no me acuerdo cuánto.
¿Y mucha atención a los televisores también de saber lo que estaba pasando y ver las cosas? ¿O eran más ustedes ya querían llegar?
Yo me acuerdo de ver el aeropuerto muy apagado, de que había pocas luces, que había poca gente. O sea, me acuerdo que estaba todo como bastante desierto.
Sí, con incertidumbre.
Sí, y llegaban dos vuelos únicamente del AL para Israel ese día y nos metieron a los 5 en uno de los vuelos, todos separados en asientos libres distintos. Y finalmente logramos llegar, no sé después de cuánto tiempo, honestamente.
Bueno, llegás a Israel. ¿Cuánto tiempo vivís en Israel?
5 años casi.
¿La adolescencia?
Sí.
¿La adolescencia tuya es en Israel?
Sí.
¿Qué sos? ¿La Argentina en Israel? ¿Qué viene? Porque esa es otra versión. Porque está bien... Hoy en día vos cuando haces el análisis de la primer Meli, la que estaba en Argentina al principio, la haces atravesada de ese cambio grandote que hubo cuando te fuiste a Israel, ¿no?
Sí, yo tengo como mi vida separada en periodos. Uh-huh. O sea, como que hasta los 12 fue una cosa,
sí.
De los 12 a los 17 casi fue otra. Y después creo que de los 17 hasta el inicio de la facultad, más o menos, mediados del CBC fue otra. Y después como que arranca otra etapa más similar a la actual.
Ok, estamos por la cuarta vida ya.
Más o menos.
Bueno, veremos los paquetes. Bueno, ¿y qué características tenía la vida esta en Israel y esta Meli de Israel? Por eso te digo, ¿eras la argentina? ¿Eras la chica? ¿Eras rara ahí?
Sí, justo se da que es un periodo de migración fuerte de argentinos hacia Israel. Israel uh-huh. lo que tiene es que a toda la gente de la colectividad judía
sí.
les otorga muchos beneficios por ir a vivir allá.
Ajá.
Entonces te dan un año de sueldos, te dan un lugar donde quedarte, daban muchos beneficios.
Uh-huh. Entonces, ¿sigue estando hoy también?
Creo que sí, no uh-huh. lo sé. Pero dada la crisis económica que estaba pasando en Argentina,
claro,
2001-2002, hubo muchísima inmigración uh-huh. de argentinos, latinos en general, pero sobre todo argentinos, a Israel.
Sí.
Yo llego primero a Jerusalén. Yo tengo una tía que vive en Jerusalén. Y llegamos primero ahí.
¿Hermana de?
De mi papá, la hermana mayor de mi papá. Ella es religiosa. Entonces llegamos ahí a Jerusalén, llegamos al centro en donde digamos te dan la disponibilidad de una vivienda cuando vas para allá. Y me acuerdo de buscar ahí colegio, y mi tía nos llevaba a colegios que eran semi-religiosos, y por suerte mis padres no accedieron a eso. Y a todo esto teníamos unos amigos en el norte del país, en Kiryat Bialik se llama, que es al lado de Haifa. Que eran compañera mía y de mi hermano del colegio, y que se habían ido a vivir a Israel en el 97. Uh-huh. Entonces lo fuimos a visitar, y a mis papás, a todos nos gustó mucho el lugar, había una comunidad argentina bastante grande, y nos mudamos para allá.
Ok. ¿Eso cuánto tiempo había pasado desde que llegaron?
Y habrán pasado unos meses.
Pero todavía, digamos que la primera parte era más grupo familiar, todavía no era de sí. abrir a conocer a otra gente, porque estaban en busca de un lugar.
Sí, en cuanto nos instalamos. No, habrá pasado. Pues nosotros llegamos en septiembre empiezan las clases, así que habrá pasado un mes y pico, no mucho más que uh-huh, eso. Uh-huh. Nos mudamos al norte, y ahí sí empiezo a ampliar mi grupo social, siempre entre argentinos.
Y la primera cosa que voy a preguntar es el lenguaje. ¿Cómo es eso?
Yo tenía, había ido a un colegio judío, entonces sí. tenía como una base muy base.
Sí.
Y después yo llegué, o sea, yo había estaba terminando sexto grado en Buenos Aires, y allá empezaba sexto grado porque uh-huh. las clases empiezan en septiembre. Entonces sí me acuerdo de que me tenían ahí en el aula sin entender nada, y un par de horas por día me sacaban a clases particulares de hebreo.
Ah, ok.
Entonces el idioma, si me preguntas cómo lo aprendí, no tengo la menor idea.
Ajá. Pero de hablarlo. Aprendí,
sí, de escucharlo, de estar ahí, de...
Y ahí amiguitos, compañeros... ¿Y esta Meli qué es? Ahí, es una nueva...
Inmigrante.
Sí, es inmigrante. ¿Es inmigrante?
Sí, es inmigrante.
Es inmigrante.
Súper.
¿Extraña?
Sí. Sí. O sea, los israelíes tenían cierta cosa. En ese momento estaba chiquititas en Israel.
Sí.
Y Maradona, por supuesto.
Sí.
No sé si Messi ya era famoso en ese momento o no, pero...
No creo.
Si no, después empezó a ser famoso y también.
Sí, sí, sí.
Pero no, o sea, era la inmigrante. De hecho, me acuerdo que nos cargaban y nos decían argentinofet. Y tinofet en hebreo es basura. Entonces nos decían, o sea, argen basura, básicamente.
¿Nos? ¿A quién? ¿A vos y a tus hermanos en los
grupos? No, al grupo de argentinos, porque después se armó un grupo muy grande de argentinos de mi edad.
Argentinos de mierda. Argentinos basura.
Argentinos de mi edad.
Ah, perdón.
Y nada, entonces como que nos cargaban bastante con esas cosas. Éramos eso, éramos inmigrantes que íbamos a su país a molestar.
A molestar. ¿Y qué hace un inmigrante molesto?
Se junta con otros inmigrantes y no se junta con los locales.
Se junta con los locales, o sea, hacen grupo.
Sí, sí, uh-huh. re. Grupo uh-huh. y aparte súper nacionalista. En ese momento era época de escuchar rock nacional y todo lo que era argentino era maravilloso.
Y cuando volvamos a Argentina,
sí,
¿no? También.
Total.
La fantasía de la uh-huh. vuelta.
Sí.
¿Y también estaba en la escuela ahí? ¿También había una cuestión de debo ser buena en la escuela o no tanto?
Sí, siempre.
Siempre, o sea, siempre. Eso es sí. una constante.
Sí, sí. De hecho, cuando, digamos, sexto grado, bueno, fue pasarlo así con las clases particulares de hebreo. En séptimo grado éramos tantos argentinos de esa edad que se armó un aula especialmente para nosotros. Entonces, todos mis compañeros eran argentinos.
¿Y si el maestro sabía castellano? Estaba...
Claro, era la, o sea, la maestra, la principal, sabía castellano y hebreo, entonces nos daba como la currícula, y si algo no entendíamos, porque había gente que había llegado mucho después que yo también, claro. Entonces que no tenía ninguna base. Y después el resto de las docentes, bueno, no sabían hablar en castellano, así que ahí era más complicado, y ahí claro. Por ahí yo era una más de las referentes, porque era una de las más antiguas claro. Dentro de ese aula. Y recién en primer año nos pasan al aula normal. E incluso en el aula normal era de las que mejores notas tenía yo. O sea, ya siempre.
Bien, ¿y eso qué beneficios tenía?
¿El tema del aula de argentinos?
No, ¿qué beneficios tenías el tener las buenas notas? ¿Que no te molestaban, no te hinchaban los huevos? O no sé, ¿qué te tranquilizaba eso?
No, creo que siempre me... digamos... siempre me hizo sentir bien sacarme buenas notas, ser buena en la escuela. O sea, ser
¿había
buena
curiosidad también?
Sí, también.
Curiosidad. O sea, también. La curiosidad de saber de cosas. No por el hecho de tener buenas notas. No era que necesitabas la buena nota, sino que no. Era más una consecuencia de otra cosa. De
sí,
una
que búsqueda. Lo sigo teniendo, de hecho. O sea, hoy por hoy me encanta saber de todo. Uh-huh. Un poquito de cada cosa.
Sí, ya vamos a hablar de la jugadora de fútbol. Bueno, entonces, estás ahí hasta los 17, más sí. O menos. Y alguien dice, che, nos vamos a volver a Argentina.
Se me derrumbó el mundo.
Ajá. ¿No?
¿Cómo?
¿Qué dijiste, no?
Sí, dije no. Lloré un montón. Creo que estuve 2 días en cama con fiebre. Ajá. O sea, toda una situación muy dramática y trágica.
Ajá. Todo eso que no había pasado antes.
Claro.
En la primera porque era chica, ahora acá era otra cosa.
No solo porque era chica, sino porque yo tampoco había construido lazos sociales en Argentina. O sea, yo antes de irme...
O sea, ¿sabías qué era lo que pasaba?
No tuve una...
lo que iba a pasar.
Claro, o sea, yo tuve una primaria bastante complicada a nivel social. Cuando me voy para Israel, esta cuestión de somos los argentinos hizo una, digamos, hacía una unión claro, muy claro, importante. Claro. Yo tenía 13 años y estaba con, digamos, en el grupo éramos desde 13 años hasta los 20 y estábamos claro. Todos juntos. Y tenía una vida súper libre también. Yo salía del colegio, me iba por ahí a la casa de una amiga y nos juntábamos todas. Y después salía los fines de semana y salía también con gente más grande.
Claro.
Yo estaba, aparte tenía novio en ese momento, así que cuando me dijeron...
Le mandamos un saludo, chao Rubén. nómbralo, escrachalo. Capaz que lo escucha de casualidad, mandale un
¿vos
saludo.
¿Vos decís?
Mandale un saludo.
Mati, Matías.
Te mando un saludo, Meli.
Mando, sí. me dio vergüenza.
Mira, se puso colorada. Sí. Ustedes si vieran en este momento... maquillaje. Bueno, pará, porque me acordé de una cosa mientras vos estabas pasando por esto. Porque me dijiste que a los 14 años vos te diste cuenta de que querías ser psicóloga. Entonces pasó allá lo de querer ser psicóloga.
Sí.
O sea, no en Argentina, donde están los psicólogos por excelencia.
Uh-huh. Exacto, no, fue en Israel.
¿Fue en Israel?
Uh-huh.
¿Y cómo pasa eso? Porque para conectarlo con la próxima.
me acuerdo, digamos, yo tenía a mi mejor amiga en ese momento, Sabri.
Mándale un saludo a Sabri.
Seguimos siendo amigas también con Sabri, así que le mando besitos. Y bueno, ella tenía una tía que estaba estudiando psicología, creo, en ese momento, y ella me hablaba bastante de la psicología y a mí me empezó a gustar. Y me acuerdo también de más o menos a los 14 años yo me había peleado con Sabri por algún motivo y fui a buscar a la psicóloga al colegio que era uruguaya.
Ay, qué asco.
Y tuve algunas sesiones con ella y eso y me ayudó un montón y ahí dije como sí, esto es lo que yo quiero hacer también cuando
mirá,
sea grande.
Mirá qué loco que haya sido ahí. ¿Te acordás cómo se llamaba la psicóloga uruguaya?
Creo que se llamaba Graciela. Creo.
Bueno, le agradecemos a Graciela. bueno, llegás a Baires.
Sí.
Porque llegás a Baires.
Sí, sí.
Y hay que empezar de cero, hay que empezar a remarla.
Caos.
Con 17, ¿llegás quinto año?
Llego para mitad de cuarto.
¿Mitad de cuarto?
Sí.
¿Mitad de cuarto y te dejan entrar en donde te correspondía?
Sí.
O? Ok.
Sí, sí, ahí tengo medio año que no hice escolar, básicamente. Okay. Uh-huh. Yo llego a todo esto...
¿Mismo colegio donde
no,
había sido?
No, porque tenía únicamente primaria. Ajá. En ese momento cuando yo vuelvo. voy a un colegio, a un laico de, yo vuelvo a Morón, a la casa de mis uh-huh. abuelos, y voy a un laico donde habían varios de mis ex compañeros de la primaria. Buenísimo, yo estaba tan contenta de volver a compartir con ellos. Y a todo esto había un chico con el que yo estaba chateando por MSN y hacía mucho tiempo, que éramos amigos. Uh-huh. Que nada, que nos llevamos muy bien, que nos hemos mandado cartas, de hecho. Y bueno, y voy como en busca de mi amigo
claro,
que sí, tenía sí, en Argentina. Sí. Así que voy a ese colegio.
¿Y ahora quién sos en el colegio? ¿Quién es esta nueva Meli? ¿Otra emigrante?
Y más o menos. O sea, una
es la
una
chica que se fue a Israel.
Y es una colgada que llega cuando ya están todos los grupos armados, cuando se está mirando hacia Bariloche. Y
están pensando en el viaje egresado.
Y sí. Y que está y que es muy infeliz de estar donde está. O sea.
¿Y lo hacías notar?
Bastante, sí.
Bastante.
Sí, sí, tenía una cara de ojete importante.
Pero no era ustedes los...
No,
era mucho menos...
Mucho más
interno, introvertido.
Sí, o sea, sí, mucho más interno y yo estaba mucho más introvertida también. Uh-huh. Que además cuando, digamos, me encuentro con este chico personalmente, que era mi súper amigo, me empecé a dar cuenta que hay un montón de cosas y conductas que no me gustan. Entonces claro. Dije, ya no son más mi amigo.
Entonces no le mandamos un beso a él.
Y nada, y empiezo como a pulular un poco por los grupos del curso. Uh-huh. Tratando de encontrar algún lugar.
Sí.
Hasta que me di cuenta que no lo iba a encontrar.
Entonces, tenías que bancar un año, medio año nada más.
Año y medio.
Año y medio.
Sí. Así que mi vida consistía en ir al colegio a la mañana, salía del colegio y me encerraba en el ciber a hablar con mis amigas que estaban
en Israel.
Y con mi novio, que también estaba en Israel.
Claro, también tenías novio.
Que a todo esto estaba en el ejército él, así que tampoco es que podía salir. No fue una época muy, muy feliz de mi vida, me costó bastante la adaptación.
¿Podías disociar algo? ¿Estabas fuera de lugar? Así como yo por lo que escuché así, cuando eras chica y te fuiste allá, no estabas fuera de lugar. Llegaste a Israel, eras una paria, pero rápidamente te transformaste.
Encontré mi lugar, sí.
Y ahora no había más lugar.
No. Sí, estaba re fuera de lugar. Y de hecho lo estuve hasta que empecé la facultad. Uh-huh. Sí, no.
¿Y también con la fantasía de volver a Israel o no?
Al principio sí, bastante.
¿Y en qué momento desaparece eso?
No sé decirte cómo en qué momento eso desaparece. Sí me acuerdo que cuando yo cumplí 18 mi novio vino a Argentina.
¿Él era argentino?
Sí.
¿De padres argentinos?
Sí, argentino, rosarino. Y que se quedó 3 meses. Y que nada, como que ahí también me di cuenta de que ya yo no era la misma que se había ido.
Claro.
Y que estábamos, digamos, teníamos una distancia importante entre nosotros. Él estaba muy apegado a todo lo que teníamos allá, ¿no? Y yo estaba tratando de construir algo nuevo.
Claro. Estás acostumbrada a esto de las interversiones, me parece.
Tengo un montón.
Tenés una cantidad de construcciones y de construcciones ahí encima.
Sí,
vamos a tirar esta. Va pegándole, viste, a las columnas estructurales, viste, se cae, se está para abajo. ¡Pum!
Y de vuelta.
Vamos a crear una nueva columna.
Trabajen.
Bueno.
Así que nada, yo creo que cuando empecé la facu, creo que fue el momento en donde más me hallé.
Pero en el último año ya dijiste, yo, lo mío es la psicología, y voy a ir
a la Universidad de Buenos Aires.
Ese era el único lugar a donde querías ir.
Sí, en realidad no tenía mucha idea, había averiguado, y en ese momento como que lo que me decían era que la Universidad de Buenos Aires era lo mejor. Uh-huh. Así que nada, como que era la Universidad de Buenos Aires.
Ahora hay un momento en donde te transformás en la doctora, en la licenciada. y es también un periodo, los periodos de formación cuando uno termina los colegios secundarios, que dejas de ser un adolescente y sos un medio estudiante universitario, también es un lugar en donde uno empieza a pensar en dinero, en cómo mantenerse, en qué hacer, qué sé yo.
Sí, eso lo estuve desde siempre.
Desde siempre.
Sí, yo trabajo desde que tengo 15 años.
Ajá.
Porque siempre autosuficiente.
Muy bien.
Así que nada, a los 15 trabajé en una pizzería. Ajá. Y después empecé a cuidar una nena. Y cuando llegué acá, mis padres, digamos, mi abuelo en realidad, tenía un local.
Sí.
Entonces todos los veranos trabajaba en el local. Y una vez que empecé la facultad, empecé a trabajar ya fijo.
¿Y eso era, era también, era una cosa que vos te tenía una imagen, esa Meli también? ¿Era una transición? ¿Vos sabías que estabas haciendo eso porque después ibas a hacer otra cosa? ¿O qué tan serio te lo tomabas eso? ¿Qué tan fuerte, qué personalidad tuviste de crear ahí? ¿Estar en un negocio? No sé si antes habías estado, porque me dijiste que habías estado en una pizzería, pero no sé.
Sí, no,
en
no.
Este caso era distinto, era atención al público directamente.
Sí.
¿No?
No, o sea, siempre me lo tomé en serio. Uh-huh. Y de hecho llegué a, o sea, trabajé 8 años en el local.
Sí.
Y nada, llegué a saber cómo se manejaba absolutamente todo. Uh-huh. O sea, uh-huh. mi papá se iba de vacaciones y yo quedaba a cargo del local. Así que...
¿Y te acordás de la Meli también?
Sí.
¿Se parece a la Meli de hoy?
En un montón de cosas sí, uh-huh. y en otras no tanto.
No tanto. Ajá.
Sí, pero esta cuestión de tratar de siempre abarcar todo y cumplir, digamos, siempre tratar de ser la mejor en lo que hago.
¿Y qué se sumó a Meli de eso? De esa
¿Desde
parte.
Ese momento?
Sí, no, ¿qué ganaste de ahí? Si se puede decir ganar, estoy hablando con una psicóloga, así que tengo cuidado en las palabras que elijo, pero...
¿Qué gané de ahí?
¿Qué detalle, qué cicatriz te quedó de eso? Uf. ¿Qué decís?
La hiperresponsabilidad con el laburo, uh-huh. súper. Uh-huh. Esta cuestión de que producir es importante. y nada, el manejo en situaciones por ahí de estrés o de uh-huh, tensión uh-huh. también.
Enfrentar situaciones que en otro contexto no hubieses enfrentado nunca, capaz, ¿no?
Sí, o quizás sí, no lo sé. O sea, si me preguntás hoy, en algunos aspectos estuvo bueno haber tenido este laburo fijo uh-huh. porque me dio la oportunidad de juntar mucha plata y, claro. y poder después comprar mi auto, poder amoblar mi casa, como
sí, sí, sí.
esas
sí.
cuestiones estuvieron buenas.
Autosuficiencia a un nivel adulto,
exacto.
digamos. No a las necesidades mínimas de una.
Exacto, o sea, yo nunca me tuve que privar de nada porque siempre trabajé y, uh-huh. y siempre gané para lo que necesitaba. Uh-huh. Pero por otro lado...
¿Y en eso estudiabas?
Sí, siempre.
Siempre.
Uh-huh, sí.
¿Terminaste la carrera en el tiempo que tenías que terminarla?
Por supuesto, que es esa pregunta.
Lo hice a propósito, me lo intuía eso, me lo intuía.
Por supuesto.
Sí.
Estudiaba a la mañana y trabajaba a la tarde.
Y terminás la carrera y de repente la pregunta del millón, ¿sos psicóloga cuando terminás la carrera?
Uno cree que sí, uh-huh. pero no.
Pero no.
Pero no, de hecho terminé la carrera... pasé el verano y dije, bueno, chicos, gracias por todo, yo no trabajo más acá porque ahora soy psicóloga y voy a buscar trabajo de lo mío. Uh-huh. Me duró unos meses cuando me di cuenta que sin el título en mano y sin la matrícula no iba a poder hacer demasiado.
Ahí va, vuelve el perro arrepentido con las orejas caídas, con el rabo entre las piernas.
Exacto. Y ahí vuelvo a decir, bueno, por ahí podría trabajar un poco más.
Un poquito más hasta que me salgan otras cosas. Bueno, ¿qué? ¿Todo nuevo? ¿Todo nuevo?
Una vez que sí. me recibo.
Una vez que hiciste, porque habrás vuelto a trabajar, qué sé yo, pero sos psicóloga ahora. Uh-huh. Tenés el título de doctora Spinetta, sí. licenciada en sueños, no, y viene un peso ahí.
Sí.
Viene felicidad, todas las cosas, pero también viene sos. Esto, digamos, ¿no? Sos esta cosa. Y tenés que ser con uno mismo, hablando de versiones. Es una versión fuerte ser sí. algo en particular, ¿no? Porque también porque tenés que dejar de ser otras cosas uh-huh. para ser eso, ¿no? Tenías que dejar de trabajar en el local y empezar a ser la doctora, que es lo que rápidamente quisiste, que, o sea, tu sistema te lo dijo rápido, tengo que ser esto, ¿no? Uh-huh. Después está la transición. Bueno, ¿qué tiene esa psicóloga? ¿Qué tiene esa versión?
¿En sus inicios?
Sí, en sus inicios, la transformación de eso, puedes decir. ¿Cómo se transforma esa versión?
Yo creo que en algún punto, digamos, siempre tuve las matices de esta. O sea, yo elijo psicología por cómo soy yo, básicamente. Y lo que vino a hacer la psicología o el ser psicólogo es reforzar todas estas cuestiones que yo tengo. Sí me permitió aprender a disociarme.
Se emocionó.
No, me está ahogando. O sea, aprender a no llevar mis problemas personales al trabajo, cosa que me costaba bastante hacer cuando era más chica. Y nada, como todo un, o sea, era finalmente llegar a lo que yo deseaba desde que tenía 14 años.
Claro.
O sea, para mí fue un... Hasta terminé de escalar una montaña gigante. Y yo estaba feliz.
Te lo puedo creer, ¿no?
O sea, el título y la matrícula te lo dan un año después de recibirte en la Universidad de Buenos Aires, siempre tan efectiva. Y apenas me dieron el título, empecé a trabajar en una salita en Merlo, en zona oeste. Y nada, yo siempre, o sea, yo cuando estaba en la carrera, decía que no me iba a dedicar a niños porque no me gustaba. Y
yo no. En psicología, la palabra yo no es como. Es tu sentencia, ¿no?
Sí, sí,
yo
claramente.
No es este. Yo sí.
Y bueno, yo en ese momento iba con una terapeuta que yo trabajaba en esa salita en Merlo y me dijo que estaban buscando un terapeuta infantil.
Electroshock.
Y yo ya estaba cursando la especialidad, así que ya había pasado por algunas de las materias de infantil.
Y te llamó la atención, sí.
Me gustó mucho cómo se abordaba desde la especialidad, porque la formación en la UBA es psicoanalítica y yo hice la especialidad en cognitivo, así que cuando veo cómo se aborda la infancia desde lo cognitivo me pareció súper interesante. Y bueno, y me dice que está necesitando terapeuta infantil, qué sé yo. Y le dije, por supuesto.
Por supuesto.
Así que nada, fui a una entrevista y quedé ahí. Y ahí empecé mi recorrido como terapeuta, siendo infantil.
¿Qué? ¿Qué tiene que ser una Melisa psicóloga? ¿Qué responsabilidad tiene?
Yo creo que lo primordial es la combinación entre una buena formación teórica y humanidad. O sea, poder ser muy humana. Poder conectarte con la persona que está allí, entender que esa persona está en un momento de mucha vulnerabilidad y que por eso llega ahí, y que te está dando el privilegio de quizás poder hacer algo en ese momento en el que la persona siente que no tiene las herramientas para hacerlo. Y que eso para mí es un privilegio.
¿En qué momento? Bueno, vamos a... Porque no preguntamos estas cosas. ¿Dónde vivís en este momento?
En este momento estoy viviendo acá en Madrid.
Sí.
Me vine a hacer un máster.
Sí.
En terapias contextuales orientado al infanto juvenil. Con la genia de Carmen Luciano. Y bueno, estoy viviendo acá hace un mes y piquito.
¿Solamente un mes?
Solamente un mes y piquito. El 14 de noviembre llegué.
No, pensé que era mucho más. Bueno, ¿qué dejas? Porque hay que dejar, 22 años para acá, tenés que dejar. ¿Otro dejo más?
En principio dejé un año, no dos.
Ah, es un año.
Es un año en principio.
Sí, eran dos años.
No, por ahora es uno solo.
Si no asustemos a nadie. Va a volver.
Mamá, vuelvo en un año.
Vuelve. No se fue tanto, tío. Pensé que eran dos. Perdón. Porque no quería ir.
Y sí, es otra vez.
Otra vez.
Yo tenía unas columnas muy sólidas. Y las rompí yo esta vez.
Esta vez las rompiste vos. Es una constante interesante, ¿no? Doctora, licenciada.
Sí, se ve que la estabilidad no me aburre.
¿Estás en la búsqueda de una nueva versión?
Sí, ¿sí? Definitivamente.
¿Sí?
Sí.
¿Vos ya pensás que la vuelta va a ser, el reentrar en Argentina va a ser ya es como que venís distinta otra vez?
Y era un poco la idea de venir para acá. el máster es una, o sea, es una oportunidad súper interesante, sí, que sí, me encanta, sí, pero es una muy buena excusa también. Uh-huh, uh-huh. Para reinventarme, para buscar, digamos, las versiones de mí que más me gustan.
Claro, las versiones de vos que más te gustan. Sí, sí. ¿Cómo te trata Madrid hasta ahora? ¿Bien?
Bien, ahora salió el sol por más de 2 días seguidos, así que...
Sí, porque parece Escocia, vamos. Sí, en el estudio tenemos un gran ventanal por donde está entrando el sol. Bueno, hemos repasado así a grandes rasgos un poco tu historia, hemos chocado con varias de tus versiones. Uh-huh. Voy a tratar de cerrar con una cosa que hago en algunos podcasts, en todos los que me acuerdo, que son una serie de un pequeño juego con algunas cosas en particular que pasaron o que... Bueno, ahora vas a ver.
Bueno.
¿Para qué tengo que buscar el papel? Vamos a hacer este juego. Vamos a pensar en la infancia.
Ok.
El primer recuerdo que te viene de la infancia sin... Así, automáticamente, ¿no? Sin frenarlo. No importa qué es.
Chan. Me viene estando yo chiquitita, o sea, con unos por ahí 4 años, jugando con mis primas en la quinta de mis abuelos.
¿Y te ves a vos desde afuera o te ves desde adentro?
Desde afuera.
Desde afuera. ¿Viste fotos de eso?
Sí, fotos, videos.
Bueno, puede haber eso.
VHS, ¿no? Sabían.
Sí. No digas nada cuando se va a tener. Ese es mi primer recuerdo. De la infancia también, un nombre. Así, el que te venga así en este momento que te lo estoy diciendo.
No me viene ninguno.
Un nombre, ahora, un nombre, decí.
Lili.
Lili.
Sí.
¿Quién es Lili?
Lili era una de mis maestras de cuando era chiquita.
¿Qué tenía Lili?
Lili era un amor.
¿Era un amor con vos, sí, o con todos?
Con todos, con todos.
Pero con vos tenía algo.
Y yo siempre fui una de las preferidas.
Un saludo a Lili. Último de la infancia. Un berrinche o bronca que te acuerdes.
Este me acuerdo, pero no me lo acuerdo yo de lo que pasó, sino me acuerdo de que me lo han contado, ¿vale?
Puede ser tuyo o puede ser otra persona, ¿eh? No hace falta que sea tuyo. Pero está bien, no, a ver, dale.
Este me parece divertido y me lo contaron y es el que siempre tengo bastante presente. Porque caracteriza bastante cómo soy yo. Mi papá cuenta de que yo tenía un organito de juguete y quería meterlo a la pileta. Entonces mi papá me dijo que no podía meterlo a la pileta y yo lo quería meter igual. Entonces él me dice, bueno, si lo metes a la pileta te vas en penitencia a la pieza. Entonces que yo le pregunto si yo en la pieza podía hacer lo que quería. Y me dice que sí, que mientras está en la pieza podía hacer lo que quería. Entonces fui, tiré el órgano en la pileta y me fui caminando a la pieza hasta la penitencia.
El órgano no funcionó más después, ¿no?
No.
¿Aprendiste algo de eso? Sí, que yo en la habitación puedo hacer lo que quiero. Eso, Dios.
Que yo tomo decisiones y me responsabilizo.
Claro, eso, exactamente. Y que tu padre no debe decirte. Te autorizó. Claro, te diste cuenta que él te dijo: en tu habitación puedo hacer lo que quiero. Es culpa de él. Bueno, pasemos a la adolescencia.
Okay.
Para mí, esto es una opinión, hemos disentido con algunas otras personas, la adolescencia tiene mucho de noche. Tiene algo con la noche. O sea, uno cuando llega a la adolescencia es el primer momento donde uno la detecta. Porque si no, sí, te ibas a dormir a las 10. Uh-huh. O te mandaban a dormir. Entonces, una noche que te acuerdas de la adolescencia.
Sí, me acuerdo.
Dale. Que estamos entre amigos, ¿no? Juan Carlos, el operador, está ahí.
Y fue una de las primeras noches que creo que tomé alcohol fuerte. Uh-huh. Me imagino sé cómo quedé. Porque yo arranqué a tomar vodka con jugo. O sea, no arranqué con...
¿Destornillador? Así de uno.
Y me acuerdo de haber ido a Nagaría, que era una ciudad que estaba cerca de donde estábamos nosotros, pero que tenía playa. Y que estábamos con todo este grupo de chicos más grandes y más chicos. O sea, en realidad los más chicos éramos nosotros. Y también estar tomando ahí en la playa vodka con jugo. Tener un pedo para 50 personas. Y terminar, y tipo estar diciéndole a mis amigas, Por favor, cuídame, por favor, deja que llegue a casa.
O sea, tu recuerdo de la noche de adolescencia destruía.
Sí, sí, destruía. Si mis padres supieran, hubiesen sabido lo que yo hacía.
Supieran, no, ahora saben, mi amor.
Sí, probablemente
hubiesen sabido. Bueno, último de la adolescencia. ¿De qué color hablamos? ¿De qué color fue tu adolescencia?
No, fue muy lindo, fue un verde.
Verde.
Para un verde esperanza.
Para que ahora quiero saber cuál es un color feo, si verde es lindo.
Un color feo es el marrón.
El marrón es un caca. Feo, feo. Ok. Bien, pasamos a la adultez.
Bueno.
Lo que sí, de ser adulto.
La libertad.
¿Qué significa la libertad?
De que yo soy dueña de mi vida al 100%. Me dijo qué, cuándo, cómo, dónde.
O sea, con eso.
Quién, todo.
Te encanta lo que sí de ser adulto.
Sí.
¿Por quién?
Por mi familia.
¿Por tu familia?
¿Por quién qué? Espera. Yo te entendí como por quién. Cualquier cosa, por mi familia.
¿Sí? ¿Cualquier cosa?
Cualquier cosa.
¿Lo sentís eso? ¿Tenés el mandato familiar en ese sentido?
Sí. Y pesa a veces.
Pesa a veces. Pero lo sentís, vos sos, te lo imaginás la típica me tiro delante de una bala por alguien de mi familia, o sí. Más de defenderlos ante, inclusive con todo lo que les digo, son míos, son los míos, son los míos.
Creo que un poco de las dos. Uh-huh. O sea,
físicamente y también moralmente, digamos.
Sí, sí, me cuesta mucho correrme de eso.
Una palabra de optimismo.
Chan. Disfrutar.
Disfrutar. Linda palabra. Disfrutar, me gusta, me gusta. Y es de optimismo realmente.
Sí, disfrutar de lo que venga.
De lo que venga, de lo que venga. No, las palabras de optimismo son difíciles también. No queda tan, pero es hermoso. Disfrutar me gusta. Me gusta. Me gusta porque no tiene límites disfrutar.
Y se puede aplicar, o sea, si uno lo elige, lo puede aplicar a todo.
Disfrutar. Nos queda disfrutar. Y ahora sí, para terminar, y estoy cerrando el cuadernito con las cosas, antes de que te deje el micrófono para que te despidas.
Bueno.
Nos encontramos con una tumba que tiene tu nombre. Dentro de 500 años. O sea, vos te moriste y 500 años después alguien está leyendo el epitafio de la tumba. No te conocen. No conocen nada de tu historia ni nada. Dice tu nombre y este epitafio. ¿Qué dice ese epitafio?
El epitafio dice... una persona alegre, divertida... que disfrutó de su vida al máximo, y que amaba y era amada por las personas alrededor.
Bien, bien. Eso van a leer entonces dentro de 500 años. Ya saben lo que hay que poner en el epitafio.
Mamá, no se supone que no va a estar.
Mamá, poné vos. Me la traumas a tu madre.
No, perdón, mamá, no, perdón.
No, prometo que te morís vos primero. No.
Es que para cualquier cosa que pienso que necesito, pienso en mi madre.
Bueno, ella va a dejar los datos.
No, déjalo escrito en algún lado.
Escuchá este podcast y después déjalo escrito en algún lado. Bueno. Yo me despido de esta audiencia multitudinaria, de los millones, de los miles que están escuchando desde sus dispositivos este podcast. Micrófono abierto, diga usted sus últimas palabras de este podcast.
Anoté el epitafio, sí. Son mis últimas palabras. Dale. No, gracias, me divertí un montón, la pasé bien. Hice un recorrido de mi vida, descubrí esto de que soy arquitecta también, demoledora y arquitecta. Sí. Y nada, gracias por este ratito que estuvo bueno y gracias a ustedes por escuchar
ahí está, mi vida. Muy bien. Bueno, chao, nos vemos la próxima con el otro podcast más de esta segunda temporada. Chao.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android, o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, y si prefieren también, en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.